Señores, hablaremos hoy del sati, que es una extraña costumbre de la India. Se trata nada menos que del sacrificio que hacía una mujer al morir su marido. Cuando moría el marido, en algunas castas, o en todas, la mujer, no, en algunas castas superiores, la mujer se tiraba a la pira funeraria del marido y se prendía fuego. Es decir, no sobrevivía al marido. Lo hacían con la esperanza de conseguir la gloria póstuma e incluso merecer un monumento, porque se acostumbraba a hacer una pequeña construcción recordatoria de las viudas que se arrojaban a la pira funeraria del final. Las viudas pobres que no aceptaban someterse al sati, así se llamaba este episodio, ¿no? Tirarse una a la pira funeraria. Digo, las viudas pobres que no se sometían a esta costumbre no podían volver a casarse. Y las que se sometían, pienso, tampoco.
Y obvio.
Incluso la dificultad era más grande en este caso. Las viudas de la India, en realidad, ahora que estamos solos, llevaban un triste destino. Incluso si se juntaban con otro tipo, caían en el desprecio público y perdían la validez de todas las promesas que la religión reservaba para el mundo futuro. Te juntabas con un tipo en ese momento, caía un sacerdote. Haraka, que todo lo que te prometimos para el mundo futuro
queda anulado.
Queda anulado porque te juntaste con este tipo. Conte que no me estoy burlando de la religión católica.
No, no, estamos hablando de India.
Lo aconsejable para una viuda en la India era que se retirara a una vida austera en la que debía alimentarse de vegetales y no volver a pronunciar jamás un nombre de varón. No podía volver a pronunciar un nombre de varón. En todo caso decía, el que te dije.
Ni por casualidad,
no.
Nada.
Pero la abnegación de las mujeres en general era notable en aquella sociedad. Una abnegación hacia el hombre. El padre estaba obligado a casar a sus hijas sin esperar la nubilidad. Se casaban a los 8 años tranquilamente. Las leyes de Manu, ya citadas aquí muchas veces, enumeraban toda una serie de matrimonios posibles, desde el más augusto, aquel celebrado entre brahmanes, que era la casta superior, hasta el más humilde, que no era precisamente el celebrado entre dos miembros de la casta inferior, sino el matrimonio por amor. Ese era el matrimonio más humilde, el que no estaba concertado ni arreglado, ni respondía a ningún tipo de conveniencia, sino solamente al amor. Y ese era el ínfimo matrimonio posible. Aquellas leyes declaraban también que la mujer estaba sometida a todos los instintos de la naturaleza y que además carecía de las fuerzas para vencerlos. No es que lo decían aquellas leyes. Supongo yo, en los textos de aquellas leyes había comentarios que definían a la mujer de este modo. Está a merced de los instintos. Las mujeres eran entonces un ser instituido por los dioses como símbolo de la debilidad, por lo que se adoptaban medidas de precaución y represalias. Si usted cree que la mujer es un ser instintivo, que no puede vencer ninguna de las tentaciones, y que es débil, y que cae a cada momento, bueno, tiene que tener cuidado. Y en esta legislación de Manu, la culpable de adulterio moría devorada por perros. Qué horrible. Pero fíjese, el cómplice, que naturalmente era un hombre, ¿no? El cómplice de un adulterio, era colocado en una cama de hierro al rojo vivo. Yo prefiero que me coma un perro.
Sí. Quizás se lo comían después, ya cocinado.
Claro.
Qué espanto, ¿eh?
Las muchachas no podían recibir ninguna educación. dependían siempre de alguien y debían mostrarse en eterna pasividad. Así que todo el mundo las mandaba, las corregía, tenían que hacer todo lo que le decía. Lo único que ellas pedían era no ser golpeadas muy fuerte, o que al menos les pegaran en las partes más redondas. Las mujeres del Brahman debían ser tal como prescribían las leyes de Manu. Decían, han de tener por ley, las mujeres del Brahman han de tener el cuerpo bien proporcionado, han de pisar y de andar como un cisne. No sé cómo andan los cisnes, andan más bien como patos.
Sí, con la pata media...
Sí, media de acá.
Moviendo cogote para un lado de
para el cisne es elegante cuando nada, pero cuando camina... Sí,
cuando camina...
Una mujer de patas cortas...
Es mitigadora.
Sí. Acá conozco algunas que andan así, son las que cumplen las leyes de Manu. Bueno, el busto... ¿Qué tal?
Sí, hola.
Se debe alzar con amplitud y decoro.
¿Cómo alzar?
Si se cae.
No, debe erigirse, dice usted.
Ay, qué bien.
Los brazos bien contorneados. ¿Qué quiere decir bien contorneados? Que son brazos nítidos.
Que se vea dónde empieza y
se vea dónde empieza y dónde termina, porque lo peor es tener un brazo nebuloso.
¿Cómo no va a ver dónde termina un brazo? ¿Cómo tiene que ser?
No de babosa, ¿entiendes?
Gaseosa. Bien, los brahmanes, antes de morir, sugerían a sus esposas una abnegación absoluta que llegaba a tal punto que no podían sobrevivirlo. Desde los mitos, los brahmanes decían que aquellas mujeres que se sacrificaban igualaban a la esposa de Vashista, la divinidad de las puertas. Golpea que te van a abrir. Tal sacrificio las haría merecedoras de habitar en el cielo durante algo así como 35 millones de años. No es la perpetuidad, pero casi.
Sí.
Todo 35 millones de años en compañía de su marido, aun cuando este fuera realmente un degenerado.
Ay, qué fe,
y ya aguantar 10 años a un tipo es una tarea ciclopia. Imagínate aguantarlo 35 millones de años. El tipo se levanta todos los días, dice lo mismo.
¡Haceme de comer!
Cuenta el mismo chiste, 35 millones de años.
35 millones de años, alcanzar control remoto. Sí,
claro. También, el 35 millones es un número, ya un día hablaremos de ese número, y de los kalpas y de todo eso. Pero bueno, por ejemplo, creen los hindúes que 35 millones es el número de poros que hay en el cuerpo humano. Se ve que los cuentan, ¿no? Sí, súbamelo que se ha caído.
Sí.
Hemos tenido permiso, gracias. Bueno, este asunto del sati se practicó en todo el Indostán de modo regular hasta el año 1824. Se creía que las esposas hindúes se arrojaban voluntariamente a las llamas, pero en verdad no estaba a su alcance evitarlo. La costumbre, el honor y el miedo lo convertían en un deber. Si alguna intentaba sustraerse a su muerte, los propios padres la obligaban a morir a fin de conservar la dignidad de la familia.
Ajá.
Y si no querían, le metían un brebaje embriagador denominado han, que se hace a base de lino y que disipaba todo temor con sus propiedades narcóticas. Y ya la mina ahí se
estaba tira. Entregada y la
mataba. A ella no le importaba nada, se tiraba ahí a la fogata. En 1710, cuando murió el príncipe de Malabar, con más de 80 años, sus 47 mujeres se tiraron a la hoguera. Lo hicieron adornadas con joyas, coronas de flores, dieron varias vueltas alrededor de la pira antes de tirarse, naturalmente. Y la principal de ellas llevaba la espada del difunto. Y dirigió unas palabras al heredero, que estaba lo más piola, y antes de arrojarse al fuego, invocó a los dioses y dijo: nada me puede retener en este mundo, solo me queda seguirte. Y se mandó.
Ay, qué fea voz que tenía.
Y después la siguieron a...
Amiga, qué poco femenina que era,
Y qué decir criollo, ¿no?
Bueno, después cuando todos los cuerpos se consumieron, pasó un rato largo, imagínense, en 47 las mujeres. Los asistentes tomaron algunas cenizas que servían como talismán, y después se erigió allí un templo. A lo largo de todos los ríos de la India hay cientos de templos dedicados a las viudas sacrificadas por siglos, y los ingleses asistieron durante mucho tiempo impasibles y hasta de modo oficial a estos suicidios. Los funcionarios de la corona explicaban su actitud por el compromiso contraído de no intervenir en los ritos religiosos de los pueblos tomados, quizá por no burlarse de los ritos religiosos. Después se prohibió el sati, y hoy en día es un recuerdo, desde luego, ¿no? Así que en los mitos griegos hay algunos casos de mujeres que se arrojaban voluntariamente, pero a la pira del marido, ¿no? Pero como decisión extrema, en estado de desesperación y no por costumbre. Hay una ninfa que pudo ayudar a París en la guerra de Troya y no lo ayudó, y entonces cuando él murió se sintió culpable, ahí está, y se tiró a la pira. Pero era otro caso, una cosa más teatral, ¿no? Bueno, hoy en día por suerte no sucede eso, y no sucede tampoco en la Argentina.
Y no.
Imagínese, la viuda, entonces una cosa horrible, ¿no?
Y sí, bueno, tampoco... Hay otro, también otras costumbres.
Sí, todo esto que hemos dicho acerca de la mujer es espantoso. Así que nosotros, que somos de la rama femenina del Paseo de la Plaza y feministas al ultranza, homenajeamos a las viudas de la India, a las costureras de Montmartre, a las brujas de Salem y a todas las mujeres en general. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara cabalmente esta deplorable costumbre de la India, y nos dieron el disco A Fuego Lento.
¡Ay, qué mal gusto, señor!
En una muestra más de mal gusto del discotecario. Escucharemos a Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
¿Pero cómo?
En el tema de Horacio Salgán, que se llama A Fuego Lento. Adelante. Thank you.
Salgano y de Mío. La venganza será terrible. A fuego lento.